Muchas gracias, Elian. Y ahora es Jesús Hernández.
¿Llevas?
Quiero empezar dando las gracias a los organizadores por haberme invitado, en particular a Salvador López Arnal, que me trató muy bien cuando vine al homenaje de hace 20 años, acompañado del tristemente ausente hoy Luis Vega, y también a la cátedra Ferrater Mora de la Universidad de Gerona, que ha tenido la excelente idea de organizar este simposio en honor de alguien que creo lo merece de sobra, que es Manuel Sacristán. Debo decir que he infravaluado las capacidades tecnológicas de la organización y que he dejado en mi habitación el ordenador con un modestísimo PDF con el que quería empezar la conferencia, pero eso es algo muy fácil de subsanar. El primer PDF con el que quería empezar es como sigue: todo pensamiento decente tiene que estar siempre en crisis. La frase es de Manuel Sacristán y es la frase con que empieza un artículo excedente de un amigo común, Carlos Piera, el título del artículo sobre la veracidad de Manuel Sacristán. Está en un libro, La moral del testigo, donde, por cierto, se puede encontrar también un artículo desternillante sobre ese extrañísimo personaje y muy importante en todo lo que sigue, que fue Víctor Sánchez de Zavala. Y el artículo de Carlos Piera empieza de la manera siguiente: la nostalgia es una enfermedad característicamente española, tanto peor tratada cuanto que apenas se admite. En mi caso, debo decir que no es eso lo que sucede, sino todo lo contrario, y no solamente por razones de una edad quizá demasiado alta, sino por razones simplemente de temperamento. Lo que voy a contar a continuación es una especie de autobiografía, pero no personal, sino de un grupo de amigos que empezaron siendo introducidos traumáticamente, el adverbio es de Alfredo de Año, a la lógica formal por Gustavo Bueno en sus cursos en Oviedo, el año 61, y que terminamos, digamos, en el año 75, por citar una fecha, en una situación en la cual la lógica formal y la filosofía analítica y una cierta historia y filosofía de la ciencia se habían convertido ya en algo más o menos aceptado y más o menos decentemente cultivado en la Universidad Española. Eso es lo que yo voy a intentar hacer a continuación. Lo haré a brochazos, que serán detallados en el artículo correspondiente. Y para que nadie me acuse de parcialidad, de barrer para casa, puesto que voy a citar ampliamente a Javier Muguerza y a Sacristán, quiero citar unas líneas de la necrológica de don Manuel Garrido, que publicó en el año 2015 Ignacio Sánchez Cuenca, hoy el pensador del país, como Ortega lo fue de El Sol, y donde se puede leer lo siguiente: Garrido fue el principal introductor en España de la lógica matemática y la filosofía analítica. En esta necrológica el nombre de Muguerza no aparece en ningún momento, y es de Sacristán solamente para decir que se atacó a Garrido porque había sacado la oposición del año 62 dejando fuera a Sacristán. Y eso es todo lo que se dice de Sacristán. Bien, empiezo ahora con mi narración. Debo decir que, a pesar de lo dicho antes de la nostalgia, no va a ser una narración elegíaca, digamos, sino una narración pues, que corresponde más o menos a la historia y la filosofía de la ciencia. Es verdad que en algunos momentos se convertirá en narrativa realista y en algún caso en novela picaresca, concretamente en lo que se refiere a Facultad de Filosofía de Madrid en los años 60. Bien, la manera de empezar es la siguiente. El 28 de octubre de 1964, quien está hablando y dos amigos, Paco Fierro y Alfredo de Año, entrábamos en una librería del barrio de Moncloa, en Madrid, y nos encontramos con un magnífico regalo, no solo de cumpleaños, que era el libro de Sacristán, la introducción a la lógica y el análisis formal, libro del que no teníamos ninguna noticia y que naturalmente compramos. Bueno, preciso un poco la situación. En aquel momento, Paco y Alfredo estudiaban cuarto año, segundo de especialidad, de filosofía pura, que entonces así se llamaba. Carlos Solís y mi novia, Pilar Castrillo, estudiaban tercero y yo segundo de matemáticas. ¿Cuáles son, algo hay que hacer, los antecedentes de lo que acabo de contar? Los antecedentes serían, en 1961 llegó a Oviedo Gustavo Bueno, que acababa de sacar la cátedra, y sembró el terror, literalmente, sin metáforas, explicando, por llamarlo de alguna manera, el positivismo lógico y el círculo de Viena, Heidegger, San Buenaventura, la teoría de la verdad de Tarski y lógica formal, algo que asustaba, que era de ciencias, no era de letras, por decirlo de alguna forma, y para la que el único libro al que recurrir, de Ferrater y de Blanc, pues era un libro bastante flojo y bastante, pienso yo, difícil de entender para alguien no iniciado en la materia, sino todo lo contrario. El resultado es que los pocos que entendían algo, entre ellos mis amigos, estaban muy solicitados para que explicasen aquello que Gustavo Bueno explicaba, a veces en el encerrado y a veces dibujando en el aire, la P y la Q, que son las letras que hay que utilizar inevitablemente cuando se explica lógica formal. Resultado, al final del curso, los dos tuvieron matrícula de honor y al año siguiente, en Historia de la Filosofía, volvieron a tenerla. En el curso siguiente se repitió la historia con Carlos Solís y con mi Pilar Castrillo, que fue entonces mi novia. Añadiré otra nota para la biografía de Gustavo Bueno. Este dijo con todas las letras que las mujeres lo que tenían que hacer era estar en casa cocinando y bordando. Dicho esto, su comportamiento con Pilar fue siempre impecable, las cosas como son. ¿Qué pasó después? Todos nosotros nos fuimos a Madrid y qué lógica se encontraron mis amigos en Madrid. En tercero, el profesor era Guillermo Quintana, sacerdote, que vivía también en el Colegio Mayor Nebrija, del que diré algo porque vale la pena a continuación, y el texto era un libro en latín macarrónico debido al padre Gret, que era al parecer una luminaria del pensamiento escolástico luxemburgués contemporáneo y que al parecer Guillermo Quintana tampoco se sabía demasiado bien. La situación mejoraba mucho más todavía en cuarto. En cuarto la asignatura explicaba el catedrático, don Eulogio Palacios, y consistía en glosas, comentarios que dejaba caer grácilmente el catedrático a propósito de un libro que se llamaba, Nuestra Filosofía del Saber, es bueno, no me acuerdo ahora, un libro publicado por una editorial prestigiosa, la editorial Gredos, donde el autor hablaba, echaba lengua para hacer, que decimos en Asturias, a propósito de cualquier cosa. Solo un ejemplo. Dos. Primero, el servicio está muy mal. Las chicas de servir no son un desastre. Segundo, hubo una época en que las mujeres, como debe ser, daban a luz en casa. Ahora todo se ha pervertido y van a las clínicas a dar a luz. Esto es literal, no es ninguna exageración, esto se ha contenido en el libro de ese señor. Y esa era toda la lógica que se explicaba en Madrid en esos años. Bueno, mis amigos aprobaron las asignaturas, sacando incluso buena nota. Ah, se me olvidaba un detalle, el examen de asignatura de cuarto que yo hubiera aprobado entonces y quizá todavía ahora. Eran preguntas. Preguntas que tienen una respuesta. No me pregunten ustedes la racionalidad de este sistema. Una pregunta. Lógico inglés. ¿Cuál era la respuesta adecuada? Stuart Mill. Si alguien contestaba Russell o Whitehead, pues no había acertado. Es así. Bien. Así estaban las cosas entonces. ¿Cómo estaba la facultad? Pues no mucho mejor. En el artículo de Piera que he citado antes, él cuenta un ejemplo que a mí no me llegó y que era parecido. Este de la asignatura de antropología de don Lucio Gil Fagoaga. Pregunta, ¿cómo son los chinos? Respuesta, laboriosos.
¿Devotos?
Laboriosos. Era así. Vuelvo atrás al Colegio Mayor Antonio de Nebrija y entenderán ustedes enseguida por qué, a propósito de la asignatura de metafísica. Y la cátedra de don José Ortega y Gasset fue heredada, como se sabe, por don Ángel González Álvarez, que tenía otros talentos, además de los filosóficos, que eran administrativos, y entonces era, creo, director general de enseñanza media. Y entonces don Ángel llamó para sustituir de, no solo en la cátedra, sino también en la dirección del Colegio Mayor Antonio de Nebrija, a don Sergio Rábade, que era catedrático de metafísica en Valencia, y que, protegido por González, había obtenido su cátedra con una lista de publicaciones que se reducía a un artículo sobre el Renacimiento Carolingio, publicado en la revista Pontumio del Seminario de Puente de Hume. Don Sergio Rábade explicaba las asignaturas de metafísica en cuarto y en quinto. Naturalmente lo que explicaba era filosofía escolástica. Y hace poco, curiosamente, en una reunión me encontré con una serie de personas, una de las cuales dijo desconocer el significado de la expresión odium theologicum. Y bueno, se le explicó. Y entonces dijo que eso debía haber desaparecido hace mucho tiempo. Y yo me permití corregir en el sentido siguiente. Rábade, en algún momento, dedicó su clase a elogiar la filosofía del padre Suárez, jesuita. Rábade venía de la Universidad de Comillas, de jesuitas, y había llenado el Colegio Mayor Nebrija de gentes que venían de Comillas. También había gentes que venían de otros seminarios de diversas órdenes religiosas. Pues bien, después de terminar su explicación y su elogio de Suárez, Rábade decía, o más bien gritaba, y esto Santo Tomás no lo vio. Como saben, no sé si todos los presentes, si no es así, se lo digo yo, Santo Tomás era dominico. Así que tiene usted un buen ejemplo de cómo ese odium theologicum se manifestaba en la capital de un país europeo, que era el nuestro, a mediados de los años 60. Esto da una idea de cómo estaban las cosas. ¿Qué sucedió un poco después de nuestro descubrimiento del libro de Sacristán? Que hubo una manifestación en la Ciudad Universitaria de Madrid en febrero del 65, y que un resultado de esa manifestación es que fueron expulsados de la cátedra don José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo y don Enrique Tierno Galván. Aranguren explicaba en cuarto curso dos asignaturas, sociología y ética. En sociología le sustituyó Luis García San Miguel, que probablemente no les dirá nada a ustedes, que junto con Elías Díaz era alguien que era suspendido sistemáticamente cuando se presentaba a posiciones de Derecho Natural y Filosofía de Derecho, igual que pasaba, por ejemplo, con Luis Martín Santos y Carlos Castilla de Pino en psiquiatría. Y en ética, y eso es lo que nos importa a nosotros, fue sustituido por Javier Muguerza. Paco y Alfredo se hicieron inmediatamente amigos de Javier Muguerza y de rechazo también todos los demás. Por cierto, que en ese curso, seguramente esto no es muy conocido, estaba un alumno que después ha sido uno de los mejores historiadores españoles, Manuel Pérez Ledesma, que vivía en el Colegio Mayor José Antonio, aunque pernoctaba a veces en la habitación de Paco, cosa que yo no supe hasta años después, porque la clandestinidad tiene normas que hay que cumplir. Estudiaba filosofía, era uno de los organizadores de las asambleas del 65, su padre intentó salvar a su hijo de la cárcel sin conseguirlo, y le hizo volver a Salamanca, se recicló como historiador brillantemente con don Miguel Artola, pasó por la cárcel pero no demasiado tiempo, y después fue catedrático de Historia Moderna y Contemporánea y colaboró en Alianza Editorial, algo de lo que hablaré después. Y entonces Muguerza era alguien que había pasado por el Partido Comunista, cosa que sus necrológicas omiten, no sé por qué, que sabía lógica y que había hecho una tesis sobre Frege, y que sabía de filosofía analítica, de filosofía anglosajona de lenguaje y de muchísimas cosas más. Es decir, que encontrar a Muguerza fue para nosotros y para muchas más gentes algo absolutamente excepcional. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Alfredo de Año, después de dudarlo mucho, aceptó una propuesta de Palacios y la filosofía del saber. Es el título del libro de Palacios. La memoria funciona, aunque muy lentamente. Aceptó una oferta de Palacios, se suponía que para introducir la lógica formal en el departamento, pero no fue así. Fue despedido, sin razones, y entonces sucedió algo que estuvo muy bien, y es que en la Facultad de Económicas había un curso de filosofía que explicaba Paulino Garagorri, que era una persona civilizada, secretario de la revista Occidente. Y dos catedráticos de formación anglosajona, uno Luis Ángel Rojo, después gobernador durante muchos años del Banco de España, y Pedro Schwarz, que había pasado tiempo en la London School of Economics, donde había seguido los cursos de Popper y de Lakatos, y que además tuvo la atención de una conversación telefónica que tuve con él, lúcido a más no poder a sus 90 años, me contó una serie de historias, entre ellas que Popper había tenido la amabilidad de regalarle, no me pregunte ustedes por qué, su piano a su mujer. Y estas dos personas se movieron para que en Económicas de la Universidad Complutense, entonces no había otra, la Autónoma se creó después, se pusiera un curso de filosofía inspirado en estos que acabo de mencionar, donde Javier Muguerza diera las clases y Alfredo de Año explicara la lógica. Y así llegamos a mayo del 68, donde los estudiantes, yo estaba entonces en quinto, pues hacíamos nuestros esfuerzos, modestitos, voluntariosos, inútiles naturalmente, y donde coincidieron el mismo día el examen final de filosofía, donde estábamos todos, y el recital de Raimund. Recital de Raimund, al que habíamos conseguido llevar después de duras batallas al Nebrija, a que cantara allí muchos años antes, y donde todos esperábamos que cantara Tots els colors del vent, dedicada al País Vasco. Y allí había una vorágine de entradas y salidas de los supuestos vigilantes del examen para no perdernos el recital, pero al mismo tiempo hacer algo. Y allí estaba Víctor Sánchez de Zavala rogando a Javier Muguerza que aprobara a todos los alumnos y que tuviera piedad de ellos, y allí nos contó un diálogo con su amigo Manuel Sacristán. El diálogo es el siguiente. Le dice Víctor: me han dicho que no puedes hacer ejercicios fuertes. Respuesta de Sacristán: fuertes sí, violentos no. Así se aprende filosofía del lenguaje. No me digan ustedes, no me digan ustedes que no. El examen terminó, el recital terminó, hubo una manifestación de alumnos a lo largo de la Avenida Complutense y así se empezó a introducir en la Facultad de Económicas, que no en la de Filosofía, la lógica formal. Y después sucedió algo que fue muy, muy conveniente y es que al parecer el Ministerio decidió que era oportuno crear dos universidades nuevas, las autónomas de Madrid y Barcelona, para que estudiaran en ellas pues, los chicos buenos, los chicos buenecitos que no molestan, y se dejaran las otras universidades, las centrales, para los salvajes y sus barrabasadas. Bien. ¿Y qué sucedió? El Ministerio nombró, bueno, tuvo una primera consecuencia excedente que fue que se pudo contratar a catedráticos. ¿Esto qué quiso decir? Que a excedentes físicos teóricos o biólogos, por ejemplo de la Escuela de Ochoa, pudieron venir a la universidad sin pasar por las oposiciones. Resultado, la Autónoma de Madrid tiene desde entonces excedentes grupos de física teórica y de biología molecular y de genética. Y otra consecuencia muy deseable de esas designaciones fue la de Carlos París como director del Departamento de Filosofía. Carlos París tuvo la excelente idea de coger en bloque a todos los miembros del grupo de Muguerza que he venido mencionando hasta ahora y también a otros. Y de esa manera se empezó a enseñar de una manera bastante razonable, no solo lógica formal, sino también filosofía del lenguaje y también metodología científica. ¿Qué pasó con esto? Que en los primeros años 70 vino una represión llevada a cabo por el ministro don Julio Rodríguez, donde cayeron, no todos, pero sí muchos de los miembros de este departamento, Carlos Odís, Pilar Soto, los hermanos del Val, Pedro Rivas, Javier Sádaba, Fernando Sabater, es que me olvido de alguien, y bueno, sí, Santiago Noriega, que ese, digamos, correspondía a otro negociado, porque hubo un seminario sobre Nietzsche, que dio lugar a un libro en favor de Nietzsche, publicado por la editorial Taurus, y donde en ese seminario, según el ministro don Julio Rodríguez, se fornicaba encima de las mesas. Revisión, sin duda, interesante. Resultado, Santiago Noriega, filósofo, y también Ángel González García, crítico historiador del arte, se fueron también a la calle. No fueron los únicos, también Dulfo Paramio o Cayetano López fueron también expulsados de la universidad y no volvieron hasta la muerte de Franco. Entonces, esa fue una muy buena, digamos, derivación de todo lo anterior y termino con la última, que también lo fue. En 1966 se creó Alianza Editorial y los directores literarios fueron Jaime Salinas, hijo del poeta y que venía de la editorial barcelonesa, y Javier Pradera, que haya conocido por sus intervenciones en los líos de 56, por sus contenciosos con el Partido Comunista y por haber pasado por editoriales, concretamente por Tecnos y el Fondo de Cultura. Y en esa editorial, Javier Muguerza tuvo la idea de proponer la creación de una colección Alianza Universidad. Algo que Javier Pradera aceptó inmediatamente. Y Javier Muguerza nos llevó allí, en 1970, a Alfredo de Año, a Carlos Odís, a mí, a Juan del Val y a unos cuantos, y Javier Pradera nos aceptó encantado, cosa que entonces nos pareció lo más natural del mundo y que hoy, ya recobrados la quietud y el sexo, como en el poema de Campo Amor, pues cuesta trabajo aceptar. Que por muy listos que pudiéramos parecer y por muy simpáticos que a lo mejor fuéramos nosotros, que una editorial importante acepte a gente de 25 años sin ninguna experiencia de nada para dirigir sus colecciones es algo difícil de creer, pero fue así. Y no agoto más el tiempo. Muchas gracias.